Las 4 y 39 minutos de la tarde abrimos las puertas del bufete de abogados Hispacolex hoy para hablar de reclamaciones por paralización de los vehículos industriales. Para eso recibimos en los estudios, allá en Málaga, a Elena Alcalde, que es abogada del Departamento de Derecho de Seguros y Responsabilidad Civil de Hispacolex. Elena, muy buenas tardes desde Madrid.
Buenas tardes, encantada de estar con vosotros.
Gracias. Hoy venimos a hablar de un caso que se da en ese contexto de los vehículos de empresa, como taxis, vehículos de autoescuela, de alquiler, destinados a transportes de mercancía o pasajeros, y es lo que hemos dicho al principio, la inmovilización del vehículo para su reparación al resultar perjudicado en un siniestro en el que no hemos sido culpable. Se trata de las reclamaciones que llamáis por paralización de un vehículo industrial. ¿En qué consiste esta reclamación, Elena?
Pues, Pedro, en que, como decimos, se trata de taxis, transportistas, coches de alquiler, vehículos que son herramienta de trabajo de la empresa, que resultan siniestrados en un accidente, como decías, en el que no hemos tenido la culpa. Y el propietario, pues, se ve obligado a inmovilizarlo durante el tiempo necesario para la reparación. La inmovilización, la paralización, supone una pérdida de ingreso empresarial. Sin embargo, el negocio sigue soportando gastos. Por ejemplo, pues el seguro del coche, la amortización a la cuota de financiación del vehículo, el seguro, la licencia en el caso del taxi, seguro social, etcétera. Por eso es por lo que hablamos de un importante perjuicio económico para la empresa, que es lo que venimos a reclamar.
Efectivamente. Empezando por el principio, ¿qué plazo hay que reclamar? ¿Qué plazo tenemos?
Pues tenemos un año y se computa desde el accidente.
¿Y los trámites que conlleva el procedimiento son muy complicados?
No, en absoluto. A priori son reclamaciones sencillas en cuanto a su trámite, dado que la norma obliga a un intento previo de solución extrajudicial del conflicto, un intento amistoso. Ello se realiza a través de la interposición de una reclamación previa que se dirige, en el contexto en el que nos encontramos, a la compañía aseguradora del vehículo causante del accidente, la cual va a tener un plazo de 3 meses para contestar.
¿Y si no contesta en ese plazo?
Entonces lo que procedería sería la interposición de una demanda en el juzgado. Igual ocurre si no atienden nuestra reclamación.
¿Y en estos casos, Elena, siempre hay que acudir a juicio?
A ver, hemos de partir de que es una cuestión jurisprudencialmente resuelta, y es que los tribunales tienen reconocido que acreditado el destino industrial del vehículo, es decir, que es un coche de empresa, y la inmovilización, lo que hablábamos antes, la estancia en el taller de reparación, pues el perjuicio debe ser indemnizado. Este es el motivo por el que en un alto porcentaje de asuntos se alcanza un acuerdo antes de la celebración de la vista y, por tanto, no es necesario ir a juicio.
Bueno, y en caso de no alcanzarse un acuerdo y se celebre el juicio, ¿son siempre estimadas ese tipo de reclamaciones?
Bueno, partimos, como decimos, que se trata de una cuestión resuelta jurisprudencialmente. Cierto es que cada caso, obviamente, es particular, que pueden surgir, como en cualquier procedimiento, cuestiones técnicas particulares. Pero, en general, sí. La cantidad que nos conceden puede variar en función, fundamentalmente, de la prueba que podamos aportar al procedimiento. No obstante, a este respecto, los tribunales vienen teniendo en cuenta que no podemos olvidar que estamos solicitando una indemnización por una ganancia perdida, un lucro cesante, es decir, una realidad que no se ha producido, con la dificultad que ello conlleva, por lo que no puede exigirse al reclamante una prueba exhaustiva.
Oye, ¿y económicamente es muy costoso el procedimiento?
En principio no tiene por qué suponer coste para el reclamante, puesto que los honorarios profesionales entran dentro de la cobertura de la póliza del vehículo, a través de la llamada cláusula de defensa jurídica.
¿Cómo concretamos la reclamación? ¿Cuántos días, por ejemplo, se reclama?
Bueno, pues partimos de los días que haya permanecido el vehículo en el taller, como hemos comentado antes. Si bien deberemos de tener en cuenta que, dependiendo del sector en el que nos encontramos, será necesario realizar descuentos correspondientes, por ejemplo, pues a los días de descanso obligatorio o fines de semana y festivos. Ello no ocurre, por ejemplo, en los casos de vehículo de alquiler, que se trata de una actividad continua.
¿Y si se demora la reparación del vehículo, qué pasa?
Esta circunstancia no es un obstáculo en nuestra reclamación, puesto que es habitual en un proceso de reparación que tengan lugar demoras derivadas de los trámites de peritación, orden de reparación, retraso en piezas en el taller, tiempos de secado de pintura. Bueno, y también hay que tener en cuenta que los talleres tienen otros vehículos en reparación. No es llegar con nuestro vehículo e inmediatamente el personal del taller deja lo que está haciendo para atendernos. En definitiva, hablamos de cuestiones en las que no podemos influir nosotros.
¿Cómo se calcula esa cantidad que se reclama por esos días?
Pues depende del sector. En el caso, por ejemplo, de los taxis o los vehículos dedicados al transporte de mercancía, las asociaciones profesionales generalmente emiten certificados que vienen a referenciar tarifas publicadas por organismos oficiales o un importe establecido como promedio de pérdida diaria. En el caso de vehículos de alquiler o autoescuelas, pueden servir de base de cálculo los contratos en los que consta el precio al que se factura el servicio.
Vamos a centrarnos, por ejemplo, en el tema del taxi. ¿Qué pasa si está ese taxi en funcionamiento 24 horas? ¿Se reclama todo ese tiempo?
Sí, en efecto. Ello mediante la documentación relativa al doble turno. Hablamos de la documentación relativa a la contratación laboral, aunque normalmente este extremo, el doble turno, viene también especificado en el certificado que realiza la asociación profesional.
Y si el propietario del negocio contrata a un trabajador para continuar con la actividad, ¿se puede o no se puede reclamar?
Sí, podemos reclamar. El trasfondo de la reclamación es el mismo, es el perjuicio que ha padecido el negocio por el accidente que nos hemos causado. Si bien cambia un poco el planteamiento, partimos que con esa contratación, con ese gasto extraordinario, hemos podido continuar con nuestra actividad, por lo que en este caso es este gasto el concepto que reclamamos y no la ganancia perdida. Cambia la figura jurídica. No hablamos de lucro cesante, sino de daño emergente. Pero el procedimiento es exactamente el mismo.
¿Y si en vez de contratar a una, el propietario contratara a una persona, si lo que hace es alquilar un vehículo para poder continuar trabajando, ¿se puede reclamar?
Efectivamente, es el mismo caso que hemos comentado. Nos hemos visto obligados a recurrir a un vehículo de sustitución, por lo que la reclamación se concreta en ese gasto de alquiler que hemos tenido que soportar para poder continuar con nuestra actividad económica. No en todos los sectores es factible recurrir a un vehículo de sustitución. No es posible, por ejemplo, en taxi, al estar adscrito el vehículo a la licencia, o vehículos de autoescuela que deben estar dados de alta en tráfico y equipados con doble mando, etcétera.
Oye, y Elena, si el conductor contrario no reconoce su culpa en el accidente y para no paralizar en exceso esa actividad, ¿se abona la factura de reparación? ¿Podemos continuar con el trámite de reclamación?
Sí, en este caso, en la misma reclamación incluimos ambos conceptos: el importe de la reparación del taller que hemos tenido que soportar y, como concepto independiente, la cantidad por paralización.
Oye, y para terminar, en conclusión, ¿qué recomendarías a un oyente de un taxi, de un camión o de un vehículo de empresa que se pueda encontrar en estas circunstancias?
Pues que reclamen, porque en ocasiones, después de las vicisitudes de la reparación, taller, perito, etcétera, lo que queremos es que nuestro vehículo vuelva a estar en funcionamiento y podemos dejarlo estar. Pero no olvidemos que los vehículos de empresa siempre están expuestos a este tipo de incidentes y suponen un importante quebranto económico para el negocio.
Bueno, pues ahí tenéis consejos que no deben caer en saco roto. Si tenéis alguna duda, ya sabéis, para eso siempre está el bufete de abogados Hispacolex, que es quien puede resolver todo esto y mucho más. Hoy hemos querido dar una pincelada sobre ese aspecto con Elena Alcalde, que es abogada de este Departamento de Derecho de Seguros y Responsabilidad Civil de Hispacolex. Elena, gracias por atendernos y hasta la próxima.
A vosotros.